programa vamos a hablar un poco de la actualidad internacional y para ello vamos a mantener un contacto con Walter Gubar. Él es un destacado analista justamente internacional, periodista, colega, a quien estamos saludando desde San Rafael, Mendoza. Walter, ¿cómo va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, un par de temas para tocar. Primero, bueno, la situación en Bolivia, que noto, y en esto, bueno, corregime si no es así, viene también demostrando un movimiento político como que cambia desde aquel viejo se viene el zurdaje de Mirtha Legrand, pareciera ser como un movimiento en contrapartida de esto, ¿no?
Bueno, a ver, no sé si, no voy a tomarme el atrevimiento de corregirte, porque, pero en todo caso de matizar un poco ciertos conceptos, porque yo creo que en algunos momentos pecamos de cierto pesimismo y en otros pecamos de un exceso de optimismo. Ajá. Respecto de los cambios o de los giros que suele dar la política internacional en general, y en este caso, por ejemplo, en particular, la situación de Bolivia o la de Chile, o inclusive la de Estados Unidos, se podría también extender a ese terreno también el análisis. Digo esto porque creo que los sistemas políticos no se suicidan. Uh-huh. Los pueblos en general, muchas veces más tarde que temprano, algunas veces más temprano que tarde, encuentran modelos y encuentran salidas. El problema muchas veces es que, como te decía antes, los sistemas políticos instrumentados por las derechas no se suicidan, no entregan los poderes reales tan fácilmente. De hecho, lo estamos viendo también en la Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Más allá de los resultados electorales. Creo que obviamente lo de Bolivia es sumamente auspicioso, es sumamente alentador, pero no debemos pecar de ingenuidad en tanto y en cuanto los bolivianos se reencontraron el modelo que ansiaban, demostraron que todo el tema del fraude, del supuesto fraude de la elección de Evo Morales había sido una falsedad, una noticia falsa, inventado por este sistema de guerra de cuarta generación de la cual somos testigos por ahí sin darnos cuenta. Pero después lo que muchas veces sucede es que los pueblos que encuentran esas soluciones después les cuesta encontrar una continuidad. Uh-huh. A esos modelos, ¿no?
Sí. Y quizá porque no sean la solución, o sea, lo que es una pretendida solución quizá no lo sea.
Creo que la democracia es una solución.
Sí, claramente, pero digo, por ahí la gente cuando busca, no sé, por decirte alguna cosa, no le va demasiado bien, y entonces dice, bueno, vamos a buscar por otro lado. No siempre eso que se busca por otro lado, ya sea outsider de la política o mesías de cotillón, no siempre son la solución al mal momento que estamos atravesando, digamos, ¿no?
No, yo creo que lo que ocurre es que la gente, digamos, aquello que en un momento fue una necesidad, convirtió en un derecho, después la gente lo toma como un derecho adquirido. Uh-huh. y busca y tiene otros deseos, otras necesidades, y en muchos casos las derechas, sí, a través de los aparatos, digamos, ideológicos, intentan y muchas veces logran convencer a la gente inclusive de que vote o de que actúe en contra de sus propios intereses. Uh-huh. Digamos, hay toda una corriente, digamos que muy bien documentada, llamada psicopolítica, que está muy articulada con todo el tema de las redes sociales, donde, entre otras cosas, a través del odio, a través del miedo, logran que mucha gente actúen en contra de sus propios intereses, digamos, atacando a sus pares o a la gente que tiene más cerca, atacando a otros pobres como ellos o a los que son más pobres que ellos, en lugar de ver que las desigualdades no son generadas por los pobres, por ejemplo.
Claro. Claro, claro. Ahora, Walter, a ver, esta situación que se planteó en aquel momento con Evo Morales, también lo ocurrido en Brasil con Lula y su encarcelamiento, estas palabras que escuchamos de Donald Trump hace algunos días, de si, yo si pierdo las elecciones no voy a reconocer el resultado y voy a ir hasta la corte y ahí muy probablemente pueda obtener un beneficio en cuanto a la resolución, porque, bueno, tiene mayoría allí de sus seguidores en esa eventual definición. Digo, es lo que en algún momento Levitsky y Ziblatt hablaban de cómo mueren las democracias. Digo, ¿podés observar que hay como una denostación al espíritu democrático y que en definitiva muchos de los dirigentes, no le interesa mucho qué es lo que vota el pueblo o el electorado, sino que van al poder a como dé lugar?
Yo creo que sí. Creo que una de las cosas que ha ocurrido es que la pandemia ha puesto al desnudo la crisis global del sistema. La forma en que se acumulan las riquezas, la forma en que se producen los alimentos, las desigualdades sociales en cuanto, por ejemplo, al acceso a la salud, uh-huh. Como te decía, importantísimo, cómo se producen los alimentos, cómo se producen los medicamentos, para quiénes se producen los medicamentos. Hemos sido testigos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, digamos, lo que ocurrió también en Europa con el tema de la pandemia es que a lo largo de las últimas décadas los sistemas de salud que nosotros creíamos desde afuera, viéndolo desde afuera, que eran perfectos, que eran bárbaros, se han ido desmantelando en función de los desmantelamientos del Estado ordenados por los ajustes económicos y a su vez ordenados por los digamos, o impuestos por los modelos neoliberales que han ido triunfando en muchos países de Europa y en algunos países de América Latina. Entonces hay movimientos contrapuestos, porque por otro lado también hay movimientos de indignación o de dignidad por parte de la gente que comienza a reaccionar frente a eso. Creo que un caso paradigmático es el de Chile.
Claramente.
Después de tantas décadas en que los chilenos han sido casi prácticamente formateados en el modelo pinochetista, pero bueno, ha surgido una nueva generación a la cual las viejas recetas y las viejas fórmulas y los viejos eslogans que acuñó el pinochetismo ya no los satisfacen, pero además no los satisfacen porque no logran satisfacer sus necesidades. El pinochetismo con careta democrática no logra satisfacer sus necesidades básicas.
Claro, bueno, pero es que esos sistemas en definitiva excluyen a mucha gente, ¿no? Entonces, mantener en el tiempo ese tipo de programa o ese tipo de filosofía no es tan sencillo tampoco.
Claro, bueno, pero es ahí donde también empiezan a crujir, tal como vos decías, algunos elementos de la democracia formal, uh-huh. De las democracias, digamos, para pocos, que había muchos modelos de democracia para pocos. Creo que el caso paradigmático de una supuesta democracia para pocos era justamente el chileno, ¿no? Uh-huh. Porque además estaba muy bien marketineado a nivel internacional.
Sí, sí. Digamos. Si lo sabremos nosotros, que nos planteaban que era el modelo a seguir.
Era claro que era el modelo. Recordemos, no sé la edad que tienen ustedes, pero recordemos cuando a los argentinos nos vendieron el modelo de las jubilaciones privadas chilenas.
Claro, 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 de la AFJP, famosas.
Claro. Pero fíjate que yo siempre menciono este caso, como primero que entre otras cosas que que el vendedor de ese modelo era el hermano del actual presidente Piñera, digamos. Y el segundo elemento a tener en cuenta en ese contexto, que la única las únicas jubilaciones que se salvaron de del modelo de las AFJP en Chile fueron la de los militares, con lo cual está absolutamente claro que el pinochetismo sabía que el modelo de las AFJP era una estafa. Por eso no estafaron a sus propios integrantes, ¿no?
Claro, 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 tal cual. Y observás que esta pandemia de este año tan tan particular, tan inédita y obviamente tan inesperada, va a y más allá de lo que ha ocurrido con algunos actos eleccionarios o algunas expresiones populares, va a cambiar el modo de ver la política a nivel internacional, es decir, que esto que hablábamos en el comienzo de los outsiders o de aquellas soluciones mágicas se va a dejar de lado y se va a volver a la política tradicional, a esto de la forma de que justamente quienes se dedican a eso sean los encargados de transformar la realidad, sea de un partido o de otro?
Yo creo que, a ver, no me a la primera parte, si que la va a cambiar, no me cabe ninguna duda. ¿Que va a volver a algo tradicional? Creo que no, creo que nos cuesta mucho y no tampoco creo que sea que sea serio aventurar demasiado o digamos tratar de hacer tantas predicciones
sí, claro.
cuanto a cuáles van a ser las nuevas formas, pero sí, porque va es un cuestionamiento, yo creo que es un cuestionamiento, por eso decía de que la pandemia ha puesto al mundo patas arriba, literalmente, y la prueba está de que quienes no lo los gobernantes que no lo entienden son los que se han visto también más afectados. Uno, por ejemplo, es el caso de Donald Trump. No sé, tal vez es más dudosa la situación de Bolsonaro porque sigue teniendo niveles de popularidad relativa o muy altos para el desastre que ha ocasionado.
Sí, con algunas decisiones que también desde lo económico fundamentalmente han llevado a esto, ¿no? Con esas ayudas a las clases medias y un poco bajas, ¿no?
Claro, claro, bueno, pero
digo, por lo del populismo y lo de si el populismo es de derecho, de izquierda o de todos, ¿no?
Claro, no, pero yo por eso te mencionaba que también digamos, se van a producir, primero que en general, a ver, algo de a lo que sí nos podemos referir con cierta certeza, que en muchos casos las pandemias, a nivel de la historia, no han contribuido a procesos más democráticos,
no.
Sino por el contrario.
Todo lo contrario, claro.
Han contribuido a modelos más autoritarios, esto en términos generales. Ahora, después en términos particulares, volvemos a un poco también a lo que decíamos al comienzo, de que hay que ver qué es lo que cada pueblo pueda hacer consigo mismo y con la pandemia en términos de encontrar soluciones alternativas a los problemas de la creciente desigualdad en cuanto a los problemas de los modos de producción, en cuanto al concepto de que los alimentos no son solamente commodities, son alimentos, en cuanto a que los medicamentos no son mercancía o commodities, sino que vemos ahora el valor que puede tener o no tener una industria de medicamentos, tener médicos, tener enfermeros, tener un sistema de salud, tener la salud garantizada, ¿sí? Entonces, yo no, digamos, a mí no me gusta hacer vaticinios, porque sería como más trabajar de horoscopero que de
sí,
pero creo que se están dando movimientos interesantes y que una de las palabras que hay que rescatar es que muchas de las reacciones que se están dando a nivel del globo, en países muy distintos y en sectores, algunos cerca nuestro y otros más lejos, en casi todos hay un denominador común que es una nueva búsqueda de dignidad. La gente reclama dignidad. Dignidad para en términos de trabajo, dignidad en términos de salud, dignidad en cuanto al trato, dignidad en los cuestionamientos que puede haber respecto de la policía y el trato hacia los negros en los Estados Unidos.
Sí, claro, claro.
Y creo que eso tarde o temprano va a generar cambios. Después también está la cuestión de cuánto los políticos actuales o los nuevos, los políticos que surjan después de la pandemia, van a poder interpretar o van a poder hacerse cargo de estos nuevos reclamos. Porque la pandemia necesariamente debería cambiar toda nuestra forma de pensar y de concebir el mundo.
Bueno, eso tendremos que esperar un poco para conocerlo. Pareciera que no vamos en ese sentido, pero bueno, no hay que dejar de ser optimista también en ello. Walter, te queremos agradecer mucho, se nos vienen las noticias de las 9.
Gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo, que andes muy bien. Chao. Walter Gubar, destacado analista internacional, hablando un poco de lo que será, de lo que es hoy el mundo y de lo que será, en la pospandemia, ¿no? Con todos estos movimientos políticos que se dan en todas las regiones y con un punto central en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.